Y vamos ya con Moda en Onda, recuperamos aquí el grupo que éramos antes de las Navidades, que con estas vacaciones se descabala un poco todo. Laura, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida a Olaya.
Buenas noches.
Y además, invitada, Cristina Ortega Álvarez. Buenas noches.
Buenas noches.
La presentamos, empresaria, esteta, historiadora, costumbrista y coleccionista. Me encanta esto. Parece como un poema, sí, o un micro relato, ¿no? Cabe de todo ahí. Y además, propietaria de Amores Eternos, que es una tienda vintage, y Amores Eternos Estudio. Bueno, ya nos contarás.
Sí, vale.
Lo de los Amores Eternos está en Madrid, me imagino.
Sí, está,
vale.
En Malasaña.
Bueno, en Malasaña, vale. Ah, a lo mejor sé cuál es, incluso.
Sí.
Ahora me he tenido así como una visión. Pero antes vamos con las rebajas, ¿no? Que es el tema de estos días y el tema de esta noche. Yo salgo despavorida de las...
Tú sales despavorida, pero hay gente que sale en tromba.
No, por eso.
Comprar.
Ellos salen en tromba y yo me retiro, o sea, como las tortugas, para no ver la tromba, ¿no?
No, totalmente.
Sí. ¿Cómo es el asunto?
Pues os queremos contar un poco de dónde vienen las rebajas, ¿no? Que sí que es verdad que a día de hoy las rebajas son prácticamente todo el año, ¿no? Entre el Black Friday, Cyber Monday, bueno, que al final...
Pero son rebajas reales, porque hay también mucho cotilleo con este asunto, ¿no? Porque parece ser que al final no es tal, ¿no?
A ver, debería ser tal, ¿no? Porque si tú estás haciendo un descuento, se supone que ese descuento real, ¿no? Sobre un precio que anteriormente existía. Entonces, a nivel legal, deberían ser rebajas. Lo que pasa es que sí que es verdad, que eso nos lo comentará Laura, que además del concepto de rebajas, ya hay otros conceptos, ¿no? Como el outlet, que cada vez además está
Las liquidaciones.
Las liquidaciones. Entonces, son los conceptos los que varían para intentar justificar un poco esa legalidad, ¿no? Pero realmente, si son rebajas, si hay un descuento sobre un producto, es porque anteriormente tenía que tener... etiquetado un precio mayor, por lógica, ¿no? El tema es que las rebajas viene desde hace tiempo atrás, realmente. Vienen en Estados Unidos, sobre todo porque a raíz del crack de Wall Street, bueno, en 1929, ¿no? Con esa recesión horrible, los americanos de repente se encontraron con una crisis que el 25% de la población estaba sin trabajo, ¿no? Algo inaudito, ¿no? En una potencia, en una megapotencia como Estados Unidos. Y entonces, en varios comercios, ¿no? De por menor, decidieron en conjunto durante una fecha concreta reducir el precio de sus productos, ¿no? Para intentar impulsar un poco la compra.
Y también para sobrevivir ellos, porque me imagino que habría una bajada de,
efectivamente,
de compra, ¿no?
Además, date cuenta que antes no estaban pensados los locales para almacenar mucha mercancía, ¿no? No tienen como hoy en día, ¿no? Esos volúmenes. Entonces, de repente, también con las crisis lo que sucede es que se acumula mucha cantidad de stock que hay que sacarlo de alguna forma. Entonces empezaron a ver que además era una buena alternativa, ¿no? No solo para solucionar el problema del consumo, sino también a nivel, pues, de gestionar un poco a nivel logístico, ¿no? Y a nivel de stock el producto.
Un poco al hilo de lo que has dicho, almacenar mercancía es súper caro. Yo recuerdo, trabajaba en una firma y teníamos unas plataformas alquiladas por metros cuadrados. Y era carísimo mantener el precio de ese alquiler a lo largo del año, ¿no? Multiplicando ese alquiler por 12, pues al final se nos metía un monto en el presupuesto de marketing brutal. Entonces al final compensaba liquidarlo a un precio irrisorio antes que tenerlo acumulado. Y hay incluso marcas de lujo que incluso por prestigio, para no devaluar tanto sus propios productos, en su momento quemaban todos los excedentes que tenían, ¿no? Una salvajada en realidad.
Bueno, esto se hace también con los libros.
Sí,
efectivamente, sí. Se hace con todo, me imagino, ¿no?
Sí, es que además no solo ya es el gasto del almacenaje, ¿no? Porque al final tienes que utilizar
un
espacio.
Se hace hasta con la fruta y la verdura.
Bueno, o sea, que... por encima que no son... Pero la ropa lo que pasa también es que se deprecia, aunque es un producto que dura muchos más años que la ropa, que la alimentación, se deprecia también. Y luego mantener la ropa, mucho cuidado. O sea, es de las cosas que más polvo acumula.
No, de eso nos va a poder hablar luego Cristina.
Sí. Tú lo sabes bien también, ¿verdad?
Y creo que también el tema de las rebajas viene porque estamos ahora con el fast fashion, que cada 15 días tenemos temporada nueva. Entonces, las tiendas sacan lunares y dentro de un mes los lunares están pasados de moda. Uh-huh. Entonces tienen que liquidar para sacar cuadros.
Claro, ahora lo
entonces,
que...
Vamos sí. muy rápido.
Exacto.
Porque antiguamente había temporada de verano y temporada de invierno. Y ahora es cada 15 días sacan temporada nueva.
Sí. Es lo que comentábamos.
Entonces, se pasa de moda.
Sí. sí, lo hemos comentado en alguna sí, ocasión, ¿no? Incluso en las grandes tiendas, claro. ¿no? Marcas, que es constante.
Constante,
¿no?
es lo que decíamos, ¿no? 54
Pero pasa en todo. Claro, tienes que pasa en todo, no es solo la ropa. Pasa en el cine, pasa en el sí. teatro, pasa en los libros, pasa es...
Sí.
Y no da tiempo a nada, en realidad, ¿no?
O sea, y luego, que... Sí, sí, luego además es como la contracultura, ¿no? De repente ahora el slow fashion, ¿no? Que es como, claro. vamos a ver cómo enseñamos a esta gente, que le estamos diciendo que todo en el momento, ¿no? 54 temporadas en un año y de repente no, vamos al slow fashion, ¿no?
A bajar las revoluciones
es como,
un poco.
Va a ser un bloqueo importante, yo creo que para
Pero
la
esto
sociedad.
¿Slow fashion qué es? O sea...
El slow fashion es un poco lo de la sostenibilidad que viene ahora,
vale,
que
vale,
Laura
de acuerdo.
Sabe muy bien de esto.
Claro. Consumo sostenible. Consumo responsable, o sea, pensar qué consumimos, quién está detrás.
Pensar.
Básicamente pensar,
que es algo que el consumo de hoy por hoy, de claro. hoy en día, nos ha, digamos, robado. Porque lo que pretenden es que consumas, compres, prácticamente no piensas. Claro. Hoy por hoy pagamos con el teléfono. Sí que es una ventaja para el consumidor el hecho de cuando empieza a existir la tarjeta de crédito y hoy por hoy el pago con teléfono, pero lo que se supone que no es una ventaja, en realidad no es una ventaja como tal, es una forma de pagar rápido, casi sin pensar. Uh-huh. Si desenvainas sí. rápido del bolso el móvil y pagas, prácticamente no piensas, oye, ¿lo tengo que comprar o no lo tengo que comprar? Antiguamente...
Bueno, y ahora es todavía peor con esto de la tarjeta, que ni siquiera tienes que poner PIN.
No, increíble. No,
el
eso
móvil
ya
lo apoyo
es...
y estoy pagando, sí, sí, ¿no? Sí. Y antaño, por ejemplo, la gente que no tenía tarjeta de crédito, me remonto a principios de siglo, el siglo pasado, tenía que ir al banco, coger el dinero e ir a pagar. En ese intervalo de tiempo te daba tiempo a pensar, ¿me lo compro o no me lo compro? Pero ahora, bueno, pues cuanto más rapidez haya en un proceso de pago, menos tiempo tienes de pensar realmente si lo necesitas o no lo necesitas, si es un capricho, si es algo... Entonces, bueno, pues el slow fashion lo que demanda sobre todo es que las cosas se cambien de tempo, se ralentice ese tempo y, por supuesto, utilicemos nuestra cabeza y pensemos antes, ¿no?
Es que a mí me parece, lo sigo diciendo, complicado, porque luego por otro lado ves las plataformas online que cada vez están más incipientes, o sea, cada vez hay más. Sí. Y el gran, desde hace unos años, ¿no? El problema que tenían los programadores y estaban siempre ahí intentando mejorar para las empresas era el método de pago, ¿no? Que fuese lo más rápido, las pasarelas de pago, lo más rápido posible. A día de hoy prácticamente cualquier plataforma WordPress que es gratuita ya han avanzado a unos niveles en cuestión de poco tiempo que es que es una pasada, ¿no? La rapidez en prácticamente cualquier tienda online. Entonces, es que, ¿cómo vamos a educar a un consumidor ¿no? para que se lo piense cuando al mismo tiempo le estás dando todas las facilidades para que no lo haga?
Es muy contradictorio.
Es que es muy contradictorio.
Y sobre todo animándole a este ritmo de rebajas, ¿no? Estabas contando la historia de las rebajas. Y sí que es verdad que hoy por hoy... Las rebajas tenían, es un ciclo, ¿no? Cada final de temporada, de primavera, o sea, perdón,
otoño, invierno,
primavera, verano,
¿no?
De repente, ¡pum!, rebajas de temporada. Y entonces ahí van las madres con la lista de la compra de, bueno, tengo que comprar dos jerseys a los niños, dos polos para el colegio y tal. Estos eran las rebajas, productos que tenían un precio a inicio de temporada y que a final de temporada, obviamente, se rebajaban, ¿no? Luego están, por otro lado, los saldos. Los saldos realmente son rebajas, pero de productos que tienen tara o defecto. Se entiende que es así. Luego, por otro lado, están las liquidaciones, que no se circunscriben exactamente al periodo de rebajas habitual, sino, pues, por ejemplo, una tienda quiere cerrar o quiere liquidar una mercancía concreta, pues entonces a eso se llama liquidación y puede hacerlo, digamos, fuera de temporada. Y por otro lado estarían los outlets, que pueden estar o bien dentro de una tienda al uso corriente que tenga una zona, en este caso Dresios en su momento así lo tenía dispuesto, ¿no? Dentro de la tienda una zona con un apartado de outlet, o directamente ya hay superficies, grandes outlets con zonas comunes, en Madrid podemos encontrar, bueno, en toda España de Style Outlets, donde podemos encontrar productos de otras temporadas a precios normalmente de partida de un por lo menos 50% en adelante. Entonces, bueno, pues podemos encontrar, digamos, rebajas a lo largo del año, ya no solamente en espacios
todos
físicos,
los días,
sino en online. Y luego, además, con toda la venta, incluso que hacemos de particular, a través de plataformas como eBay, Vinted, en su momento, Vinted en su momento era Chick-fil-A, Wallapop, también podemos encontrar productos rebajados a lo largo del año, pero de venta entre particular, que ahí yo hace poco hablé con Cristina Bolón por teléfono y tuvimos así como una especie de conversación que fue bastante interesante y que me gustaría que Cristina expusiera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que se puede encontrar, o sea, esto es un poco el contexto del tema de las rebajas que os quería
preguntar. ¿Pero plantear. Son o no son? O sea, a mí eso es lo que...
Las rebajas son, efectivamente. Son. Estamos en periodo de rebajas.
O sea, realmente sí, 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 te gastas menos dinero o te están engañando.
A ver, cuidado, es que ahí es la ética, es la ética. Vamos a ver, que otra cosa que quería comentar.
Se la pasan por, claro, ya te digo yo. Pues eso.
Regulado. Yo que tengo comercio, o sea, sí que pasa.
Está regulado.
Sí que pasan los inspectores de comercio. Entonces, tienes que tener el precio antiguo y el precio nuevo.
Sí, sí.
Vale, entonces tienes que mantener, no puedes poner un nuevo precio si no mantienes el que tenías antes. Tienes que decir cuándo empiezan, cuándo acaban. O sea, hay una regulación. Madrid, gracias a Dios, desde mi punto de vista está bastante desregulado a nivel comercial. Tenemos libertad de horarios, libertad de periodo de rebaja. Yo las empiezo cuando quiero, cuando acabo. Pero sí que hay una mínima regulación que protege al consumidor. Y esa es de que tienes que tener el precio antiguo y el precio nuevo. Claro. Siempre.
Lo que pasa es que es como todo, ¿eh? También os lo digo, es decir, sí que es verdad que está regulado y de vez en cuando te viene un inspector y te lo revisa, sí. Pero la realidad también es que aquí uno puede hacer un poco lo que quiera, ya sea en función un poco del tipo de comercio que seas, ¿no? Y lo que quieras de alguna forma engañar o no engañar. Yo antes de montar mi tienda, no voy a decir nombres, estuve en otra, y hace muchos años, y sí que hasta empresas grandes hacen mala praxis. No voy a decir que no, porque yo lo he vivido directamente, ¿no?
¿A qué te refieres?
De temporadas mucho anteriores, ¿vale? Que rotaban entre tiendas en toda España, ¿vale?
Pero, o sea, de no poner la ropa de temporada, sino de
efectivamente,
reciclaje.
No jugar ahí más que con el precio, jugar con el tiempo, ¿no? Que a lo mejor es algo que te dicen que es de la temporada anterior y no, a lo mejor es de 4 o 5 o sea, temporadas anteriores.
Sería producto de outlet, mejor dicho.
Efectivamente, y además pues si tiene alguna tara o algún detalle lo que sea, pues búscalo tú y encuéntralo, ¿sabes? Porque
o sea, ni siquiera
ahí
te advertían,
ni siquiera te advierten, entonces
cuidado,
que yo creo que la mala praxis se hace tanto en grandes, pequeñas y en función de la regulación, lo que queráis, pero al final depende
picaresca.
Un poco del empresario, ¿no? Y depende un poco de la tienda y la confianza que tenga el consumidor, y también eso le va a dar una reputación, pero yo no me mojo por nadie.
¿Y algún consejo a la hora de irnos de rebajas?
Bueno, pues precisamente lo que hemos hablado hace un momento, mantener un poco la cordura y la cabeza,
sí.
Hacer esa lista de productos que necesitamos para no llegar y dejarnos
imbuir. Y comprar 40 cosas que no son las que necesitamos.
Y apostar por calidad. Yo siempre digo apostar sí. por calidad, y si realmente queremos algo especial y no nos lo podemos permitir, aprovechemos precisamente los outlets, claro. este periodo de rebajas para adquirirlo. Y luego también explorar otras formas de consumo, ¿no? O sea, no recurrir a comercios habituales, sino empezar a apostar un poco por prendas vintage. Por eso hemos también invitado
Vamos a hablar con Cristina y cuéntanos en qué consiste en estos amores eternos. Me encanta, ¿cómo lo has
pues
llamado?
Mira, pues sí, es una canción de Sabina. ¿Eh? O sea, sí. La gente piensa más romántico, pero es una canción de Sabina. Pues Amores Eternos nace en el 2015, que es cuando yo me retiro de mi otra vida, como yo la llamo, y empezó como una tienda online de vintage. Que bueno, si queréis definimos aquí el tema sí. vintage. Vale, o sea, porque siempre me preguntan mucho, oye, ¿qué diferencia hay entre vintage, segunda mano, retro,
es que es una palabra que está muy utilizada ahora, pero claro. Quizá indebidamente, ¿no?
Entonces, va, yo soy muy purista, para empezar, uh-huh. ¿no? O sea, yo soy, Laura lo sabe, que tengo ahí mi herencia economista, entonces soy muy cuadriculada. Entonces, a ver, el vintage se refiere a cuándo está hecho el producto. O sea, no necesariamente es una cosa de segunda mano, ¿vale? Por probabilidad, al ser tan antigua, pues encontramos más productos vintage que están usados, pero no necesariamente están estrenados. Entonces, una prenda para que sea vintage tiene que tener más de 40 años. O sea, ahora mismo los 80 empiezan a ser vintage, uh-huh. ¿vale? Y tiene que tener menos de 80 años, porque si tiene más de 80 años es antigüedad. Hay más puristas que yo todavía que dicen que necesitamos 100 años para que sea antigüedad. Vale, bien. Pero yo, por ejemplo, me quedo
te quedas
con
en
que
los 80 años.
Entre, claro, entonces ahora mismo las prendas vintage son las que son entre los años 40 y los años 80, uh-huh. ¿vale? Entonces, si tiene más de 80 años esa antigüedad, si tiene menos, sería segunda mano si está estrenado y si no, no ha alcanzado todavía la calidad de vintage, ¿vale? Después también una prenda vintage tiene que definir muy bien la época. ¿Vale? O sea, son prendas que te definen que es una década, ¿no? O sea, por corte, por tejido, por colores,
porque ves
que sea,
la prenda y directamente
y dices, esto es de los 70, esto es de los 80. Entonces, en Amores Eternos lo que hacemos es, tenemos todo dividido por décadas. O sea, tú entras a la tienda y tienes una burra de los 40, otra de los 50, otra de los 70 y otra de los 80. Y después una de diseñadores, ¿vale? Entonces, pues nada, pues eso es lo que hacemos.
¿Dónde
está, Amores Eternos? Está en la calle Santa Bárbara número 9, uh-huh. ¿vale? En Malasaña. Y uh-huh. tenemos página web que es amoreseternos.com y ahí tenemos todo también puesto online. Vale, entonces, bueno, pues entonces...
¿Qué crees, Cristina, que se debe este florecimiento en España? Porque hay otros países donde todo lo... Tanto el segunda mano como lo vintage claro. estaba ya... Yo soy italiana y, bueno, las tiendas vintage en Roma o en Milán estaban muy ya...
Consolidadas
ya sí. en los años 70, vamos. Sí. Sin embargo, en España ha tardado más en llegar, quizá, ¿no?
A ver, yo que también diferencio... Y también, Laura, lo hemos hablado a veces, a diferencia lo que es el vintage clásico, que digamos que es el trabajo yo de años 60, años 70, años 80, que siempre han existido en Londres, en París, en Nueva York, incluso en Madrid, siempre ha habido las tiendas clásicas con un público determinado, ¿vale? Y después lo que está de moda no es eso. O sea, yo me considero que yo no estoy tan de moda, o sea, no estoy mucho más de moda de lo que podía estar una tienda como la mía hace 20 años, uh-huh. ¿vale? ¿Qué es lo que está de moda ahora? Está de moda como el vintage fast fashion. Vale, o sea, está de moda un vintage.
Pues está de moda. ¿Reproducirlo vintage?
No, eso sería retro.
Ah, vale, eso es retro.
Las prendas, vale. cuando imitan temporadas pasadas, pero están hechas hoy en día, es retro. ¿Qué es el fast fashion del vintage? O sea, son otro tipo de prendas que son más 80, más 90, más 2000, tema chándal, tema vaqueros, tema camiseta, que tiene un público mucho más joven. ¿Vale? Son prendas que quizás no son de tanta calidad por el tipo de prenda que uh-huh. es, o sea, por la calidad que puede tener un chándal o un jersey o una camiseta. Entonces, sí que tiene un público que es mucho más joven, son prendas bastante más baratas. Entonces, está muy de moda a nivel moda. Entonces, ¿que esto dure mucho tiempo? No lo sé, porque es una moda. Entonces, yo creo que hay un grupo de tiendas que sí que nos dedicamos a otro tipo de vintage, ¿sabes? Que son prendas en perfecto estado, que tienen mucha calidad, que te dicen algo, que tienen un estilo, ¿no? Entonces, no creo que estemos más de moda que hace X años.
¿Y cómo consigues este tipo de ropa?
Pues mira, Laura lo sabe también, yo aquí nombro a Laura porque es como estoy... yo trabajo para cine y televisión. Uh-huh. O sea, yo tengo, digamos, tres grupos... O sea, sí, tres grupos, digamos, de ropa, ¿no? O sea, tres. Entonces, yo trabajo desde 1900 hasta 1980. Entonces, yo tengo una colección privada mía que va de 1900 hasta 1940. Entonces, esa la colecciono, la uso para estudio, trabajo con muchos figurinistas de cine en la preparación de las películas, y tengo mucha bibliografía. Entonces, todo eso es antigüedad. Entonces, estoy en un mercado... O sea, es más cerrado, es más caro, es más complicado. Entonces, subastas, particulares que tienen ropa antigua, otras tiendas también antiguas y tal. Entonces, yo viajo muchísimo, ¿vale? O sea, viajo por toda Europa, a veces me voy a Nueva York y bicheo, ¿vale? Entonces, para eso es un mercado y ahí, bueno, voy comprando poco a poco, según voy ganando en un sitio, lo voy invirtiendo en mi colección. Después, a partir de los 40... tengo mi casa de vestuario, que es una casa de alquiler de vestuario para cine, televisión, publicidad. Entonces, ahí tengo muchos años 50, que me voy a Estados Unidos, a muchos mercados y tal. Y después, en la tienda vendo menos piezas de los 50 y 60, porque las amortizo más en cine, y sobre todo 70, 80. Entonces, viajo, compro en otras tiendas, seleccionando, o sea, todo lo que yo tengo está seleccionado por mí, uno a uno, ¿vale? Entonces, es muchísimo trabajo, pero me encanta, ¿vale? Entonces, a veces compro tiendas antiguas que cierran también, o sea, por ejemplo, para la última de Dolor y Gloria, que felicidades a todo el equipo de vestuarios, a quien me está escuchando, que ha sido elegida para los Oscar, me fui a una fábrica cerrada en Tarrasa de Punto, a comprar pues todos los pantaloncitos de los niños, las rebequitas y tal. Entonces es un trabajo de investigación, de suerte, porque yo viajo y no sé si voy a encontrar o no voy a encontrar.
Pero y además la angustia de que se acabará, ¿no?
Sí, sí. Por eso...
Claro, esto...
Sí, pero por eso nació... O sea, yo empecé con la web, con plan de, bueno, vamos a experimentar aquí un poco. abrí la tienda y de repente empiezo yo, o sea, de estar día a día, empiezas a ver cosas, los 60 empiezan a faltar. O sea, ya los 50 ya hay muy poquito, sobre todo en Europa hay muy poquito. Los 60 empiezan a faltar. Entonces, ¿qué hago yo? Pues lo guardo y no lo vendo. Por eso te digo que yo en la tienda vendo cada vez menos.
Porque se va a convertir en una antigüedad, 60, además. Efectivamente. Eso que tiene un valor todavía
efectivamente,
mayor.
Claro. Y porque no hay. Y las prendas muy chulas también, icónicas, de los Manuel Espiñas, estos de los 80, que no hay.
¿Cómo las conservas? A propósito, decíamos antes lo del polvo, pues mira, como uno eso, de los grandes problemas.
Claro, yo tengo un almacén y después tengo un atelier. Y para mí, yo soy muy pequeñita. O sea, aquí en Madrid hay dos grandes casas de vestuario, que son Peris y Cornejo,
la
vida.
Sí, sí, sí.
Y yo soy la pequeñita. Entonces, para mí, pues con los medios que puedo... O sea, quizás la teoría la tengo, la práctica me gustaría, pues de algún inversor, no hace falta. Pero sí que, pues mira, los vestidos, o sea, la polilla es mi enemigo número uno, ¿vale? Tengo todo, está todo lleno de antipolillas, creo que me gasto, o sea, casi lo mismo en antipolillas sí, claro, que en ropa. Las prendas, es muy importante las perchas, ¿vale? Sobre todo en las prendas antiguas, porque se desgarran. Tú piensas que hasta los años 60... todos los tejidos son naturales, son sedas, son algodones, ¿vale? Entonces, son tejidos que se degradan y que se destruyen. Entonces, tienes que tener, o sea, mucho cuidado con que se rasguen.
Yo tengo un vestido años 20 de mi abuela, que además se lo hizo ella misma porque era costurera. Es un vestido negro de estos con el, no sé cómo se dice, la cintura baja, así, sí. Charleston, que es como de seda, y está, todo lleno de perlitas negras.
Azabache, seguramente.
Que se caen.
Claro.
O sea, se van desprendiendo.
Se va, claro, claro.
Es un vestido que me angustia, porque lo tengo metido en una...
Es normal, sí,
totalmente.
Yo para en una bolsa y claro. Se me está deshaciendo, pero claro, no puedo hacer nada.
Yo para este fin de año, claro, yo tengo muchísimos años 20, muchísimos años 30, tengo armarios antiguos, cerrados, es muy importante que no les dé el sol, también, ¿vale? Protegerlos en tela, o sea, a mí los forros de tela son carísimos, algunos los tengo pues de plástico, no me gusta, pero
sí,
hay que hacerlo.
Sí, sí, sí.
Yo este fin de año, como todo el mundo estaba, el cambio de década, y yo me vestía muy normal, y digo, ¿cómo te vas a poner un vestido de años 20? Y todo el mundo convenciéndome, de venga, va, me lo puse, se cayó una perlita y enseguida me lo quité, digo, no. O sea, no puedo.
Pero
yo soy súper...
¿no?
Claro, sí. Claro, yo sí que tengo muchos amigos que consumen vintage y que se lo ponen. Y les da igual un poco que se destroce, yo no puedo. O sea, es que soy como súper...
Yo tengo dos preguntas, dos dudas, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de pequeños consejos para una clienta, ¿no?, que consuma moda. Por ejemplo, ¿cómo reconocer o cómo... Primero, por un lado, que me voy a liar yo sola. ¿Cómo son las rebajas en una tienda de segunda mano, una tienda vintage? ¿Cómo son? ¿Cómo se estipulan? Porque cada producto es diferente a otro. Entonces, bueno, por curiosidad, ¿cómo lo estipulan?
Pues mira, las rebajas,
precios?
Yo realmente... Siempre digo, es una tienda vintage, no hace falta hacer rebajas porque no pasa de moda. Uh-huh. O sea, yo como siempre digo, lo que no se vende este invierno, lo saco el invierno que viene.
Claro.
Entonces, las rebajas simplemente, en mi caso...
¿Es una cortesía hacia los
clientes? No, o sea,
¿o?
No, porque realmente... A ver, o sea, los productos tampoco son tan excesivos, son prendas tan especiales que al final rebajarlas 20 euros tampoco te va de eso, ¿no? O sea, entonces... Ya realmente es como una cosa, o sea, más visión económica de, oye, pues me hace falta, o sea, está todo el mundo en rebajas y si no pongo rebajas ni siquiera van a venir a ver la tienda, ¿no? Entonces, yo sí que he puesto rebajas ahora en enero, pero podría no hacerlo. O sea, porque la prenda no pasa de moda. O sea, yo creo que también el tema de rebajas es eso, como vamos cambiando tanto de temporada y quieres liquidar, pero a mí me cuesta tanto conseguir lo que consigo que tampoco necesito liquidar mucho porque tú piensas que yo compro uno a uno. ¿Sabes? No compro por peso, no compro a kilos. Entonces, claro, el coste de la prenda más mi viaje, más... Lavo todo uno a uno, a mano. O sea, lavo todo, lo plancho todo, lo reviso. Tengo un acuerdo con un taller de integración del barrio que si tiene un bajo mal hecho, lo hacemos. Entonces, claro, tiene un coste tremendo.
Esto me parece interesante que lo destaques,
sí.
Porque es verdad que hace un tiempo leí un artículo que en El País, me encantó, y hablaba un poco del prejuicio que hay muchas veces a comprar ropa de segunda mano porque pues se la ha puesto alguien, o vintage,
claro.
¿No? Porque posiblemente alguien se lo ha puesto anteriormente.
Claro.
Y sin embargo, la ropa que está fabricada en fábricas, la ropa que podemos comprar hoy en cualquier tienda, pues ha sido manipulada por tropecientas mil manos,
no,
y se aconseja que siempre se lave una vez la hayas cortado.
Pero vamos a hoteles. que dormimos en sábanas que han sido usadas por muchísima gente, ¿no?
Totalmente.
Lo mismo.
Es que es lo mismo. O sea, tú al final es como un bloqueo.
Bueno, esto es una cosa muy occidental, ¿eh? Porque que se lo vayan a contar en otros lugares del mundo esto. O sea, que esto hay... En
fin. Es una tontería. Claro. Por eso también en otros países la segunda mano funciona también, en España no, porque son bloqueos que al final son irracionales, ¿no? Porque es que es lo que decías tú, que es que si estás durmiendo en unas sábanas que, vale, están limpias, igual que la prenda. Además, normalmente los que nos dedicamos, ¿no?, a la segunda mano o a tratar piezas, ¿no?, de una forma tan especial, tratamos las piezas de una forma muy especial, es decir, la limpieza que tiene, el tratamiento, en las tiendas, cómo lo cuidamos, no es la misma forma que en cualquier otra tienda de fast fashion, ¿no? Porque al final es, bueno, pues con el maquillaje de turno o quien se lo haya puesto con el sudor de turno, te lo llevas a casa. Y en nuestro caso es que nunca va a ser así, porque hay una historia detrás de cada una de esas piezas.
O sea, en mi tienda cada prenda tiene un nombre.
Claro.
O sea, les pongo nombre, o sea, cada una tiene una tarjetita de qué nombre tiene, dónde lo he comprado, de qué año es, le actualizo la talla, porque las tallas son todas diferentes en función de la época o de dónde la he comprado. Entonces son prendas que tienen como una historia detrás, ¿no?
Y
entonces,
tengo una pregunta, porque tú a la hora de seleccionar, normalmente, claro, tú comprarás cosas etiquetadas y no etiquetadas. ¿Cómo sabes la originalidad o cómo eres capaz de seleccionar? Porque el tacto al final, con los años uno lo va adquiriendo, pero hasta los grandísimos profesionales nos la pueden colar, ¿no? Cuando son tejidos naturales es más difícil, porque normalmente, como no tienen mezclas de composiciones, pues es más fácil, ¿no?, de ver. Pero ¿cómo eres capaz, en caso de que no estén etiquetadas, de saber que esa prenda no es retro, ¿no? No viene de...
Es mucho tiempo y mucha prenda que ya he clasificado. Uh-huh. Entonces ya me es fácil, ¿vale? Pero yo siempre que me preguntan, incluso yo soy muy maestrita y doy clase ahí en la tienda a quien me pregunta, ¿no? Entonces, cada década y cada prenda tiene unas características. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos porque son muchos, ¿no? Las cremalleras. La cremallera, ¿cuándo se inventó? Los años 30. Empezaron, que fue Chaparel y todo eso, que empezó con la cremallera, y la hicieron de plástico, pero le salió muy mal porque les desteñían los vestidos y abortaron. Entonces hubo ahí un poco de cremallera de plástico, y la primera cremallera que se empezó a utilizar era de metal. Entonces, hasta los años 60 no hay cremalleras de plástico. Entonces, tú cualquier cremallera de metal que veas en un vestido, ya sabes que está entre el año 30 y el año 50. Porque antes no había y después ya son de plástico, ¿vale? Tejidos, poliéster, a partir de los 60. Nylon, que es como el tejido este de ducha, años 50, fue muy típico. Años 40, guerra, no, los vestidos no tienen bajos, porque no había tela, son bajos finitos, no tienen forro, ¿vale? Los acabados, lo que tú decías antes del azabache. O sea, un azabache hasta los 40, ¿vale? O sea... Entonces, los remates, o sea, son como, o sea, además, muchos detallitos, los cortes, ¿vale? Entonces, tú vas viendo, en los 80, por ejemplo, se imitó mucho corte, años 20, con esos talle bajo, vale, con talle esos bajo, volantes, sí. ¿No? Se imitó esto, que era como muy 30, se imitó en los 80, o sea, los 80 imitó mucho anterior, pero con tejidos 80.
Bueno, yo ahora te voy a dar mucha envidia, porque, Cristina, porque mi madre tenía una tienda vintage, pero absolutamente hippie, o sea, en los años 70, locura total y tal, o sea, que no era esta cosa tan perfeccionista que estás contando tú. Y yo recuerdo de pequeña que nos íbamos al puerto de Génova, porque llegaban cajas, se compraba la ropa por kilos, llegaban cajas de Estados Unidos con los vestidos estos de los años 60... de mujer, ¿no? Estos 50, con todo ese 50, 60, con todo este frufru y vestidos de novia, y que se compraban por no podías ver lo que había dentro, lo comprabas por kilos.
En Génova, en Italia.
Lo comprabas por kilos.
Claro, es que fíjate.
Y yo me acuerdo de acompañar a mi madre y que nos llevaban que a mí me parecía la pera, ¿no? Porque abrías y salía estos
sorpresa.
Tules. Claro, bueno, que eran
impresionantes.
Eran impresionantes. Eran vestidos los sueños de una niña, ¿no? O sea que. Claro.
Yo, efectivamente, mira, en Europa, o sea, yo en los años 50 me voy a buscar los Estados Unidos. En Europa casi no hay.
Pero por
salvo
kilos
en el sur de Italia.
Vendían.
Salvo en el sur de Italia. Por eso te digo, o sea, yo tengo una. Una de mis primeras series fue la de los que escondían sus ojos.
Sí.
Y en esa metí, era todo vintage italiano, de años 50.
Pero si algo es de la tienda.
de la tienda
es una pasada, o sea, es una pasada, o sea, esa sensación que decías tú, sí, de cuando encontrabas, todavía la sigo sintiendo yo de cuando estuve en Bélgica y en Bruselas, y a lo mejor descubres ahí a alguien que
tiene ese tipo de cosas,
lo que
¿no?
sea, de repente te ves ahí un montoncito de qué es esto.
Y ¿sabes? Una última es genial. Pregunta.
Sí,
mira.
Sí, ya
y
para ya
terminar, una compra de rebajas en una tienda vintage.
Perdona, Laura,
¿qué aconsejarías, por ejemplo, para que alguien se acercara a una tienda vintage? ¿Qué compraría en rebajas?
A ver, yo tanto en rebajas como no en rebajas, o sea, yo no compro solo vintage. Uh-huh. O sea, yo ahora mismo voy súper mezclada, o sea, yo creo en el consumo consciente tanto de no vintage como de vintage, ¿vale? O sea, igual que vamos a una gran firma a comprar responsable, también el vintage también. Y lo que aconsejo siempre para vestir vintage es que la prenda sea súper especial y combinarla con cosas muy neutras actuales, ¿vale? Por ejemplo, vestir todo de negro y comprarte una súper chaqueta súper chula, ¿vale? Uh-huh. Yo uso mucho el negro y el blanco como muchos básicos, y que la prenda destaque. O sea, comprar siempre prendas especiales. La gente cuando viene a mi tienda dice, Cristina, ¿con qué me pega esto? Digo, de mi tienda con nada. O sea, no se puede combinar nada con nada. O sea, porque son prendas muy potentes.
Eso de la venta cruzada como que no lo practicas.
No, bisutería, nada más. pero yo lo que sí que aconsejo es vestir muy neutro y poner una prenda especial. Y aparte, y sobre todo, comprar prendas especiales. O sea, la gente, muchas veces cuando viene a la tienda, ay, no sé si me convence, digo, no te lo compres. Digo, porque me ha costado un montón de trabajo y quiero que
que se enamore de esa prenda, ¿no?
O sea, mi tienda se llama Amores Eternos y el eslogan es prendas que merecen ser queridas para siempre. Entonces son como prendas que yo he rescatado, o sea, mis tesoritos, y te la traspaso a ti y quiero de verdad. Y me lo digo a la gente, digo, no la tires, digo, sabes, me la traes otra vez. O sea, digo, ¿por qué? De verdad que es eso, o sea, para mí son prendas especiales que creo, o sea, que son especiales por algo, por el tejido, por el corte o lo que sea. Y que quiero que las cuides. Entonces, para mí, por eso hablaba antes del sentido este del vintage fast fashion, o sea, que tampoco debería de ser. O sea, no es tan guay, esto de vamos al consumo responsable, reciclar, y me compro 300 chándal cada fin de semana.
Es que al final estamos hablando como de prendas que tienen que tener una personalidad, ¿no? Entonces buscan a su dueño, ¿no? Al final es encontrar a su dueño.
Bueno, hasta aquí hemos llegado porque nos liamos la manta a la cabeza y nos vamos de aquí a las 5 de la mañana. En fin, Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hola, ya Laura, buenas noches.
Buenas noches, la semana que viene.